Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos en Módulo de Servicio. Qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días a los que están desayunando con nosotros y buenas noches a los que están escuchando la retransmisión. Y ya sabe usted, el WhatsApp 33 11 55 19 62, que seguramente hoy va a estar sonando a todo lo que da, igual que los números telefónicos 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Yo creo que vamos a hablar de un tema que a todos los que vivimos en Guadalajara y zona metropolitana no solamente nos incumbe, nos apasiona y hasta nos mete en esta problemática. Hoy vamos a hablar de vialidades. ¿Cómo están las calles de Guadalajara? ¿Cómo está el tráfico en la ciudad? No me diga que no le atañe esto. Sea peatón, ciclista, automovilista, motociclista, bueno, hasta con su scooter, de alguna manera nos va a incumbir. Por eso tengo hoy aquí el gusto de saludar al director metropolitano de la Policía Vial, al comandante Israel Boruel Neri, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo está, comandante? Muy buenos días, me da gusto saludarlo.
Bien, buenos días, a la orden, señor, gusto saludarlo.
Muchas gracias. Lo que antes era, bueno, para entender un poquito, bueno, es la Policía Vial, sigue siendo la Policía Vial, ¿verdad?
Sí, señor, es correcto.
Ok, y antes eran lo que entendíamos como, pues, los agentes de tránsito. ¿Cómo se le llamaba también anteriormente? Hace muchos, muchos años, me acuerdo que cuando yo comenzaba a reportear, era tránsito del estado.
Tránsito del estado, así
sí,
es.
¿Verdad? Oiga, ¿y qué hace un director metropolitano de la Policía Vial actualmente?
Bueno, básicamente estamos encargados de lo que es la seguridad en temas de vialidad en la cuestión de la zona metropolitana de los municipios que tengo a cargo.
Ajá.
Nuestra función básica y primordial es agilizar el tráfico, es darle vialidad a la ciudad, es atender las contingencias que tenemos, auxiliar en cualquier situación que se pueda estar presentando, en cuestiones de injerencia de choques, vehículos descompuestos, algún problema en la vía de circulación, y atender todo ese tipo de reportes, incluso hasta una cochera obstruida, pero es lo que nos atañe y lo que nos concierne.
Usted me hablaba que al ser el director metropolitano de la Policía Vial, esto le pega a varios municipios, o sea, usted está encargado de las vialidades de varios municipios de la zona metropolitana.
Es correcto.
¿Cuáles son estos municipios, lo recuerda?
Sí, es Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Tonalá, Ixtlahuacán y...
¿El Tlajomulco?
Sí, Tlajomulco.
Tlajomulco y también. Zapotlanejo.
Zapotlanejo, es correcto, es correcto.
Esta es obra metropolitana. Entonces, ¿qué hace el comisario Arizpe, Jorge Arizpe, que es el que por lo regular da entrevistas y el que más ha salido al aire y en los medios de comunicación? El comisario Arizpe, ¿qué es lo que hace?
El chico comisario es nuestro comisario general.
Ajá.
Él está encargado de todo el estado de Jalisco en el tema de la Policía Vial.
Okay.
Sí, dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, de Seguridad Pública de Jalisco, se dividen ramas, tanto Policía Estatal, Penitenciaria, Policía de Caminos, Policía Vial.
Okay.
Entonces, el jefe es el encargado de toda la rama de la Policía Vial, y hay también un director, el jefe es director general, hay un director, y los directores metropolitanos y regional.
Perfecto. Oiga, entonces, bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia. A usted le toca, por ejemplo, este contraflujo de la avenida López Mateos, que finalmente se decide retomarlo a pesar de las vacaciones. ¿Por qué se retoma el contraflujo de la avenida López Mateos y está resultando aún y cuando son vacaciones escolares?
Sí, mire, primera instancia se determinó que el operativo iba a estar funcionando de acuerdo al calendario escolar de educación básica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos estuvieran algún día feriado o estuvieran en su periodo vacacional, nosotros suspendíamos el contraflujo en la idea de que con números, numeralia, nosotros teníamos dato de que sí bajaba considerablemente la carga vehicular sobre López Mateos. Entonces, se tomó esta decisión, los menores o los escolares salen de vacaciones, suspendemos este operativo durante una semana. Y empezamos a detectar, a petición de la gente, de los ciudadanos, sobre todo que hay en el sur, parte de Zapopan, Tlajomulco, que decían que el contraflujo era necesario y que no los excluyéramos, no únicamente por no estar en el periodo escolar, y que quería que lo activáramos ya que los tiempos se reducían de sus traslados. Por tal motivo, y escuchando ahora sí a la ciudadanía, el señor comisario, en consenso con pues ahora sí las autoridades del gobierno del estado, tomó la decisión de nuevamente activar este contraflujo.
Sí, porque yo que comentábamos, digo, los que se van de vacaciones son los niños, pero no los papás.
Es correcto.
Los papás siguen circulando. Y ha resultado, o sea, ¿cómo se presenta el contraflujo ya con las vacaciones escolares. ¿Es algo muy similar a cuando hay clases o sí se ve reducción en los vehículos?
Sí hay una reducción en la carga vehicular. Ajá. En primera instancia nosotros teníamos la numeralia, traíamos la carga vehicular, números, tiempos, distancias, pero no teníamos todavía el impacto social de la manifestación que nos hicieran los ciudadanos de decir lo necesitamos, sino simplemente nuestros estudios técnicos y datos que traíamos, y pues ahí de manera ya plausible nos estamos dando cuenta que el contraflujo la gente ya lo pide, ya lo necesita.
Okay. Ajá. Pero lo piden los que vienen de sur a norte, porque los que van de norte a sur como que no están muy contentos, ¿no?
Mire, como todo en el movimiento del contraflujo, estamos beneficiando 10, 15 automovilistas por cada automovilista que afectamos que va hacia el sentido contrario, hacia el sur.
Okay.
Sí. Ajá. Entonces, en esta situación hay temas que tenemos plenamente detectados, Glorieta Copérnico, La Calma, donde tenemos elementos apostados y agilizando. El carril de contraflujo, el que sigue activo hacia el sur por centrales, ese carril es el carril rápido. La gente tiene que tomarlo si tiene la necesidad de ir pasando el periférico. Si usted tiene alguna cosa que atender en Las Águilas, llámese por ahí en Plaza del Sol, alguna situación, debe de tomar el carril lateral y es donde va a encontrar un poquito más de carga vehicular.
Okay.
En el sur. Todo lo que va hacia el norte, pues usted va a ver que los tiempos, y más por los tres carriles centrales que se llegan a habilitar, son pues fabulosos.
Han solicitado, porque aquí han llegado mensajes a Radio Metrópolis, de que el operativo contraflujo se haga más allá. San Agustín, Santa Anita, ¿lo han pensado, lo han analizado, comandante?
Sí, ya es algo que está en la mesa, ya hay estudios que se están por propia comisaría, ya se está trabajando con AMIM también, incluso ya hay unas mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara, esto con la finalidad de que tengamos un estudio técnico donde es prudente, hasta dónde podemos llegar, que podamos traer un beneficio y también tratar de meter este operativo durante las tardes, porque sabemos que todo lo que va hacia el sur durante la tarde también es un caos, entonces tratamos de beneficiar con una vía rápida que se está determinando todavía, estamos en estudios, dígamelo.
A ver, entonces, contraflujo, ¿hasta dónde? ¿Santa Anita, San Agustín, hasta dónde?
Es lo que el estudio va a determinar, lo puede ser tan cercano como decir Bugambilias.
Ajá.
Puede ser al Palomar, puede ser Punto Sur, okay. O nos podemos ir incluso hasta San Agustín, todo depende del impacto y el beneficio que podamos traer, la situación es el beneficio, beneficiar más es lo que nosotros queremos y en eso es donde estamos estudiando.
Y el contraflujo en sentido opuesto, que sería justamente por las tardes, noches, 6, 7 de la noche, se estaba llevando a cabo y luego se suspendió,
se
¿verdad?
Suspendió, es correcto. Ahí hay una dinámica muy particular. Si usted viene por las mañanas o a cualquier horario y pasa el periférico, son pocas las salidas hacia la lateral o incorporaciones al lateral que podamos tener. Pues tenemos ahí la de La Calma, tenemos incluso una ahí en Conchitas, Plaza del Sol, o sea, son determinados, incluso la de Camino al Iteso.
Okay.
Pero si nos vamos hacia el sur, en cuanto pasamos periférico, tenemos ferreterías, la tienda de abarrotes, gasolineras que también hacen doble fila para poder ingresar.
Antes de Bugambilias.
Es correcto, sí, Entonces hacen hasta doble filas. Ahora, yo puedo llegar y exhortar al conductor y date la vuelta o acomódate, pero no le puedo negar el derecho al uso del servicio a abastecer su vehículo de gasolina. Entonces, de alguna manera tenemos que conciliar. ¿Sí? No puedo sancionar nada más por hacer derecho de una gasolinera al usuario, pero sí podemos ponernos de acuerdo. Por eso es lo que queremos manejar este carril de contraflujo, que sea una vía rápida hacia el sur durante las tardes, y el que tenga asuntos que atender, llámese en Bugambilias, alguna de las placitas comerciales que por ahí tenemos, llámese el Palomar, váyase por los carriles ordinarios, y el que quiera salir hasta el punto que todavía vamos a determinar como una vía rápida, va a tomar esa vía rápida y en cuestión lo que le toma 20, 25 minutos, lo va a tomar en 6 o 7 minutos.
Oiga, la reunión que sostuvieron ayer con gente de la Universidad de Guadalajara, ¿era justamente para eso? ¿Para ver esta situación? De ¿hasta dónde podría llegar el contraflujo?
Sí. Sí, es uno de los tantos que tenemos, Universidad de Guadalajara, AMIM y los propios que tenemos en el área de inteligencia. Entonces, se están manejando varias alternativas, son varias propuestas, pero la situación es que queremos causar el menos impacto negativo y beneficiar a los más posibles.
Correcto. Sí. Muy bien, ahora, vámonos a Juan Gil Preciado. Esa es otra situación. ¿Qué pasa en Juan Gil Preciado? Ahí no hay contraflujo, ¿verdad? En esa zona.
No, tenemos un tema de agilidad vial. Prácticamente tenemos personal apostado desde lo que son arcos hasta lo que es carretera Colotlán. Llámese en una vigilancia estática o dinámica en movimiento. Tenemos el escuadrón de reacción, el ERI, que son los motociclistas. Este escuadrón prácticamente se aboca en las horas pico de la mañana y la tarde a estar agilizando. ¿Qué es lo que nos mejora? Normalmente, Juan Gil Preciado, tenemos una vía con ya un poquito deteriorado lo que es la carpeta asfáltica, que es también lo que nos está causando ahorita problemas más con las lluvias. Y también tenemos una carga vehicular en algunos semáforos. Entonces, lo que hace el personal es que se aposta y vía radio estamos sincronizándonos para la agilidad en estos semáforos. Y aunque esté en alto, empezamos nosotros a pasar. Si ya no tenemos peatones y tenemos despejado el crucero, vámonos y cargamos al siguiente crucero la carga vehicular, y así vamos haciendo un carrusel hasta tratar de agilizar y desasolvar la vía.
Oiga, es muy similar lo que ocurre en López Mateos con Juan Gil Preciado, sobre todo por la cantidad de cotos y departamentos que hay en la zona, o incluso hasta comercios, ¿o es distinta la situación?
No, es una dinámica totalmente distinta. Sí, totalmente distinta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Juan Gil Preciado es más el tema habitacional. Y en lo que es López Mateos tenemos incluso la entrada de lo que viene del puerto de Manzanillo, de la carga pesada. Allá para Juan Gil la carga pesada es mínima o nula. Sí, son algunas pocas empresas. Pero llámese pasando periférico hacia el sur, usted va a ver lleno de camiones, porque recordemos que el puerto de Manzanillo del costado del lado Pacífico, pues es uno de los puertos más importantes. Entonces todo eso tiene que pasar por aquí si quiere llegar al Distrito Federal o alguna ciudad del norte.
¿El macrolibramiento no ayuda?
Sí ayuda, pero no le podemos negar al usuario de la carga pesada, si no quiere hacer el pago de este, circular por López Mateos hasta donde es permitido, porque también hay una restricción del tema de uso de carga hasta periférico. De periférico para adelante, solamente con un permiso especial puede pasar la carga pesada.
Oiga, y bueno, ¿y en Juan Gil Preciado se ha pensado también en alguna modificación como en López Mateos? ¿Han estudiado algo?
Sí, se llegó a, en primera instancia, se llegó a planear un tema de contraflujos ahí en Juan Gil, pero la dinámica es que tenemos bastante espacio, que únicamente tenemos ya el problema de la sincronía y las vueltas por la lateral que se dan hacia la izquierda. Entonces beneficiamos haciendo el apostadero de los oficiales en cada crucero, apostándolos, hacemos más con menos que si tuvimos que hacer un despliegue de señalamiento personal. Entonces con pocos elementos hacemos más que si activáramos este contraflujo.
¿Y cuántos elementos usan ahí en Juan Gil?
Juan Gil Preciado son aproximadamente 22, 24 elementos los que se están manejando. Llámese entre los que están de motociclistas a los que están apostados en los cruceros.
Correcto. En el caso de González Gallo, R. Michel, ¿en dónde está colocado el contraflujo? ¿En González Gallo?
No, ahí tenemos una situación muy particular. Tenemos el tema de la calle de Héroes Ferrocarrileros. Héroes Ferrocarrileros es el desemboque de lo que viene de Calzada del Ejército, todo lo que viene circulando por González Gallo. Esa es la vuelta que toman, porque ahí tenemos el inicio de la calzada de Washington. Muy bien, entonces como ahí empieza Washington, tenemos una vuelta que se colapsa y prácticamente desde lo que es el crucero de Doctor R. Michel y Héroes Ferrocarrileros tenemos un rebote en la vuelta hasta González Gallo, casi hasta Calzada del Ejército, en dobles filas. Lo que hicimos fue habilitar un carril más, permitir el radio de giro para los vehículos de carga que van circulando, y en este sentido desalojamos bastante bien la vía. Le dimos un beneficio porque en esa fila la gente perdía 10, 15 minutos esperando esa sola vuelta. Entonces con poquito hicimos mucho. Prácticamente hacemos una intervención que será dos cuadras, literalmente son dos cuadras las que estamos interviniendo. Pero con ese extra que le estamos dando con el carril, estamos agilizando esa vuelta y alimentando todos los que se quedaban al semáforo. Y prácticamente ya lo que es Washington da para que se alimente toda esa vía sin ningún problema.
Entonces hay un carril de contraflujo.
Es un carril de contraflujo, exactamente. Exactamente, y beneficiamos a muchos con muy poco.
Y comandante, y tanto el de López Mateos como este de Héroes Ferrocarrileros, ¿de qué horas a qué horas es el contraflujo?
Están desde las 6 de la mañana, horario normalmente es a las 9 de la mañana. Si vemos alguna situación atípica, lo podemos prolongar un poco más.
Muy bien, ahora, Lázaro Cárdenas, particularmente a la altura del nodo vial Revolución, que también se colapsa y empieza a tener una secuencia de atorones viales hasta 8 de julio, Colón. ¿Qué pasa ahí en Lázaro Cárdenas?
Lázaro Cárdenas, tenemos ahí la dinámica inexplicable.
¿Inexplicable?
Sí, tenemos una situación por ahí a la altura de lo que vendría siendo el tramo de 18 de marzo a 8 de julio, cuando venimos circulando de Tlaquepaque hacia Guadalajara, que vendría siendo de oriente a poniente. Tenemos ahí el tema de que los vehículos a la altura de Parque Deán, en donde tenemos ahí una subida, un paso elevado, paran su marcha. No hay nada, exactamente, paran su marcha,
sí, es cierto,
y se detienen y ya empiezan a agarrar otra vez agilidad, y ese rebote de parar la marcha, ajá, nos pega prácticamente hasta el Álamo, nos colapsa hasta el Álamo, y no hay nada, no hay choques,
no hay nada, es cierto.
Por el tema del ángulo de entrada, la gente se frena porque no sabe lo que hay abajo.
Ok, sí, interesante,
¿eh? Entonces, ya damos una cuestión psicológica. Lo que hacemos incluso es apostar una patrulla ahí, porque tenemos ahí un recoveco para vehículos descompuestos, y empezar a jalarle para que vean, sí, que no hay nada. Pero aún así la gente no hace caso a la indicación. Uh-huh. Es más, hasta ven la patrulla y se reduce todavía más para ver qué está haciendo el patrullero, en lugar de poner atención a lo que les está marcando.
La famosa vialidad fantasma que le llamaban. No hay nada, y tú sin embargo te detienes. Y si usted la ve desde arriba, se da cuenta que los carros se detienen. ¿Usted lo atribuye a que hay como una...
la pendiente, el
una
ángulo.
Una pendiente, un ángulo.
Sí, el ángulo, exactamente. Uh-huh. Entonces, como pienso que ya es una cuestión psicológica de decir, me freno, no voy a ver algo aquí adelante.
Sí.
Y siguiendo la dinámica del que va haciendo al de adelante, yo la voy haciendo sin percatarme o poner atención a lo que realmente está pasando a la vía.
¿Y esto dónde ocurre? ¿A qué altura ocurre esto?
Es prácticamente a la altura del DEAN. Ahí, ajá, en el DEAN, okay, es donde tenemos la compactación.
Viniendo de Tlaquepaque hacia Guadalajara.
Hacia Guadalajara.
Okay.
Caso contrario, cuando, uh-huh, venimos ahora de lo que es de Guadalajara hacia Tlaquepaque, uh-huh, ahí tenemos fluido. Nada más que tenemos el tema de la incorporación de lo que se quiere subir por Gobernador Curiel, oh,
¿sí?,
la subida que tenemos también ahí en Colón. Uh-huh. Entonces ahí se empieza a compactar, porque ahí sí tenemos carga vehicular en laterales. Se quieren subir prácticamente de los tres carriles, nos dejan nada más dos, uh-huh, por el tema de que uno está detenido en todo lo que está subiendo, la carga que se está subiendo. Entonces, uh-huh, ahí es donde nos pega incluso hasta Arcos del Milenio.
¡Qué curioso! Oiga, y el otro que estuvo aquí, el comisario de Arizpe, y con, uh-huh, nos platicaba que han estado o están muy en contacto con la Agencia Metropolitana.
Sí.
La MIC, en cuanto a, sobre todo en la semaforización y todo este asunto.
Sí.
Y es de lo que más se queja la gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con los semáforos de Guadalajara? Diario aquí, Vallarta, de Enrique Díaz de León a Chapultepec, de Federalismo, Avenida América, casi siempre se habla de lo mismo. ¿Qué pasa con la sincronización o desincronización de los semáforos, comandante?
Bueno, en este caso, sí, y sobre todo ahorita con el temporal, nosotros como agentes de campo y cubriendo los cruceros, sí hemos notado que hay una falta de sincronía en los semáforos.
Ajá.
Más sin embargo, tenemos un elemento ahí las 24 horas en la misma, en la Agencia Metropolitana,
uh-huh,
un elemento de nosotros operativo con radio, el, uh-huh, cual les está informando a ellos que necesitamos la sincronía o el ajuste en ciertos semáforos. Más, uh-huh, sin embargo, por temas técnicos que desconozco, ellos más bien tendrían que comentarlo o platicarlo, hay momentos en los que no pueden manejar esa situación vía remota y nosotros actuamos y mandamos personal al punto,
uh-huh,
y empezamos a agilizar. Ahora sí que ya son cuestiones tecnológicas, pero sí es notorio en esta temporada que estamos un poquito fallos en la sincronía, sobre todo.
Uh-huh.
¿Sí?
Lo reconoce, que sí andamos fallos en la sincronía de semáforos.
Sí, andamos fallos en la sincronía de semáforos, se lo digo como agente de campo y como usuario, tanto,
claro,
en mi recorrer dentro de mis horas de trabajo, así como en mi horario fuera de trabajo cuando usando el vehículo, uh-huh, sí nos damos cuenta que traemos tres semáforos en alto y uno en siga.
Sí, entonces, uno verde, uno rojo, y si no voy hablando de tamales.
Exacto, ajá, entonces, ajá, se trabaja con la agencia, nosotros, sí, vía radio le estamos haciendo el exhorto, incluso hay semáforos que están descompuestos y ellos, uh-huh, en la manera y en lo más pronto posible acuden al llamado que nosotros hacemos para tratar primero la sincronía o poner en servicio ese semáforo que está descompuesto. Mientras tanto, nosotros tomamos conocimiento o control del crucero en ese momento.
Correcto, muy bien. Bueno, seguimos hablando de vialidades. No, hombre, esto ya se desbordó. Comandante, lo voy a tener que entrevistar más seguido para que me suba el rating, porque a todos nos atañen las vialidades aquí en Guadalajara. Les recuerdo que estoy platicando hoy con el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Boruel Neri. Él se encarga de todas las vialidades aquí en Guadalajara, de todo lo que usted ya escuchó, semaforización y demás. Y bueno, seguramente usted tendrá algún hecho que se ha presentado, alguna problemática vial. Así que ahorita es cuando, 38-13-15-15, además del WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos. Le están mandando. Continuamos aquí en Módulo de Servicio hablando de la vialidad, las calles de Guadalajara, el tráfico, bendito Dios, por favor, cómo nos está yendo a todos los que circulamos en esta ciudad. Está conmigo el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Boruel Neri, responsable de la vialidad en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos, etc., etc., casi pues todos los municipios metropolitanos, ¿verdad?
Así también? Es correcto.
Correcto. Oiga, ¿a poco hay problemáticas similares en Ixtlahuacán o en El Salto? ¿O en Zapotlanejo?
No, mire, cada municipio, o más bien cada digamos, región tiene su particularidad. Okay. En El Salto tenemos bastantes naves industriales, bastantes, ¿sí? Maquiladoras y demás. Entonces ahí la dinámica es la carga pesada, ¿sí? Llámese Tonalá, habitacional. Sí. Tenemos pocos lugares donde son comerciales y son más habitacionales, ¿sí? Caso particular de Zapopan, tenemos área habitacional por un lado, pero estamos llenos de plazas comerciales en las inmediaciones, ¿sí? Entonces, cada uno maneja una dinámica diferente y cada uno la tenemos que atender de manera diferente.
De acuerdo.
Pues, llámese un periodo vacacional, Navidad y demás, tenemos que atacar todas las plazas comerciales y la mayoría está en Zapopan y Guadalajara.
Así es.
¿Sí? Llámese un periodo vacacional donde tenemos ya el tema de Semana Santa, entonces tenemos que estar pendientes de las salidas carreteras. Las plazas se quedan solas y vámonos al tema, la salida hacia Zapotlanejo, la salida que vendría siendo hacia carretera Morelia, Nogales, todo eso hasta la de Saltillo. Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la fecha, la dinámica cambia las vialidades.
Claro, claro. Comandante, por otro lado, las motocicletas, los motociclistas, ¿qué vamos a hacer con los motociclistas en la zona metropolitana? Es un asunto ya bien complicado aquí en la ciudad, sobre todo por la cantidad de autos y de gente que ya circula en Guadalajara.
Mire, en primera instancia, señor, desde el día 1 de este gobierno fue un tema prioritario el tema de las motocicletas. Teníamos por ahí bien señalado que había una anarquía de las noches, que salían estas rodadas, hacían lo que querían, como querían y donde querían. Entonces empezamos primero atacando con operativos de seguridad. Está la llamada mesa de seguridad, en donde participan las tres instancias del gobierno, federación, estado y municipio. Nosotros como policía vial, y de acuerdo a ahora sí el manejo de nuestro señor gobernador, así como nuestro secretario de seguridad pública del estado, el doctor Juan Pablo, nos manejamos en base a lo que el municipio diga, donde tienen incidencias delictivas que se cometan con motocicletas. El municipio nos dice, ¿sabes qué? Quiero atacar este punto. Llegamos nosotros y apoyamos al municipio a limpiar de las motocicletas irregulares que operan en esos puntos. Posterior, nos dimos a la tarea de armar operativos más grandes, ya como comisaría, ahora sí en coordinación, ahora también con el municipio y la federación, para atacar estas rodadas de motociclistas que salen durante las noches. Si veíamos una diaria, si veíamos dos diarias, en la Minerva, en la Avenida Vallarta, en el Akron, haciendo desmanes, va a haber una y de 5, 15, 20 motos, a lo mejor en el Akron, y en cuanto bajen el reporte vamos a ir a atenderlo. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a terceros. En el tema de estas rodadas, andan sin casco, no llevan placas, van tres o cuatro jovencitos, la mayoría son menores de edad. Una irresponsabilidad total, ponen en riesgo su vida. Ahora sí, no entiendo en qué cabeza cabe ponerse en esa situación. Y en el tema ordinario, el tema diario, como usted dice, van las motocicletas circulando entre carriles. Normalmente tenemos el tema de la... de estos repartidores de plataforma que llevan comida, muy loable y respetable ganarse el trabajo de una manera honesta, pero también hay que respetar la ley y el reglamento. Circular entre carriles es una falta. Si se comete un accidente, ahí el perjudicado es el de la moto y él es el responsable. Ahora, circulan en las banquetas como si fueran bicicletas, cosa que no se permite. También circulan en sentido contrario. Todo esto lo hemos metido en regla. Prácticamente, como mínimo, le digo que yo creo al día detenemos unas 30, 40 motos, mínimo. Y a veces nos vamos con más de 100, diarias.
Ajá. Oiga, pero ¿esto es con, en base a los operativos o independientemente?
No, en ordinario. Digamos que el ordinario, el que va, el que reparte la comida, el que es de la refaccionaria, el que lo usa para su traslado saliendo de su trabajo, estamos hablando de unas 20, 30 motocicletas diarias que estamos deteniendo cuando son estos puntos que atacamos en ciertas colonias. Es el tránsito local, no son rodadas, no son operativos, es el tránsito local donde vemos que tenemos una incidencia de la falta del reglamento en cuestión de motocicletas.
Oiga, pero ¿no les agarraron ya la medida a los motociclistas a tal grado? Pues, ¿se acuerda aquel suceso en el de llegaron todos y bajaron las motocicletas de la grúa?
Sí, sí, sí.
¿Ahí qué pasó?
Mire, Fue una cuestión básicamente de personas que se pusieron agresivas por el tema de las motocicletas. Fue un solo incidente, un incidente aislado en el cual hay denuncias ante la fiscalía por esta situación. Ajá. Lo que evitamos fue confrontar a estas personas, sí. Y digamos que el suceso trascendiera de una manera que pudiéramos poner en riesgo la seguridad o la integridad de estos, porque había también civiles, no nada más los que estaban participando en los desmanes. Uh-huh. Prácticamente fueron unos incitadores y un grupo de civiles pues que le siguieron el juego y que ahora están implicados en un tema legal que va a traer consecuencias.
Ah, okay.
Sí. Uh-huh. Entonces, sí hay denuncias, sí se está haciendo lo correspondiente y ha sido un solo incidente aislado. Claro que modificamos nuestra forma de trabajo y uh-huh. seguimos atacando. Aquí nosotros no venimos a jugar ni estamos retando a nadie, simplemente estamos haciendo lo que es cumplir la ley.
Uh-huh. Y si van a cambiar, no me diga la estrategia, pero si la van a cambiar.
Se cambió, de hecho
se cambió.
Ajá. Tan se ha cambiado que seguimos con los operativos dando los mismos números o mejores resultados. Uh-huh. Y seguimos trabajando en cualquier colonia, no hay colonia, digamos, no vamos, entramos a donde sea que nos lo pidan.
¿Y se apoyan por elementos estatales, municipales y federales?
Así es, se maneja de dos dinámicas. Ajá. Nosotros manejamos un operativo como Secretaría de Seguridad Pública, uh-huh. prácticamente Policía del Estado, y nosotros somos dos comisarías de la misma dependencia. Uh-huh. Entonces tenemos una comunicación constante y donde vemos que hay una problemática, vamos juntos. Uh-huh. Normalmente nuestros operativos diarios de cajón son con Policía del Estado y Policía Vial. Uh-huh. Sí, Policía del Estado en la División Preventiva. Y nosotros. Ese es diario de lunes a domingo prácticamente un operativo. Okay. ¿Sí? Y el operativo metropolitano, que ese ya es tema aparte para atender la incidencia que el municipio nos pide, también lo estamos manejando prácticamente de lunes a domingo.
Donde se ve incluso la Guardia Nacional, ¿no?
Es correcto, y el Ejército Mexicano.
¿Y hasta el Ejército?
Sí.
Ok, bueno, ¿y esto se sigue llevando a cabo así?
Sí, señor. Sí.
De acuerdo. Desde su punto de vista, las caravanas nocturnas de los viernes, de los jueves, de los fines de semana, ¿han disminuido o usted cómo lo ha visto esto, comandante?
Totalmente, estoy 100% seguro que han disminuido. Yo le aseguro que de los participantes ya es el 5, ni siquiera el 10% de los que eran antes, un 5-10%, y se arriesgan a perder la motocicleta y que sea detenida. Uh-huh. Sí. Y esta motocicleta se va a ir al corralón, y a veces es más caro el folio de infracción que lo que vale su motocicleta. Uh-huh. Entonces no es juego, donde nos bajen el reporte, sean 50, sean 500, vamos a llegar. Uh-huh. Y vamos a atender esa problemática. Y no vale la pena que arriesguen su patrimonio, si invirtieron un dinero, ¿para qué? Y aparte, ¿para qué ponen en peligro su integridad física? Uh-huh. Iban, hacían desmanes a los puntos del alcoholímetro, ya no hay, ya no se ven con las compañeras. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos unidades de inteligencia, tenemos unidades de monitoreo, sabemos dónde se van a reunir, uh-huh. a qué hora se van a reunir, y en la rodada va a participar también el Club de la Policía Vial.
¿Ah, sí? ¿Cuál es este?
Para ir a detenerlos, el operativo.
Ah, ok.
Entonces, téngalo por seguro que vamos a estar en cada momento. Vamos a estar ahí. Y ahora, las calles deben de ser para los ciudadanos. Las calles deben ser para transitar en paz, con tranquilidad. Uh-huh. Ir de un punto, salir de un restaurante, una fiesta, y que nadie sea molestado ni agraviado simplemente por irse un vehículo por una rodada de estas personas. Ajá. Que no tiene sentido. Sí.
De acuerdo. Me decía que ¿cuántos motociclistas han enviado a los corralones en estos momentos? ¿Tiene algún número?
Ahorita le saco el número. Hasta la que yo me quedé de mayo, ajá. el corte de mayo, uh-huh. Llevábamos más de 4,000 o 5,000 ya motos detenidas.
Sí, alrededor de 5,000, ¿verdad?
Sí, sí.
Alrededor de 5,000. Oiga, antes de irnos al corte comercial y pasar con las preguntas del auditorio, ¿qué hay con las compañeras llamadas toritas, ¿cómo va la situación? Ah, creo que ya están dando el dato de cuántas motocicletas se han enviado a los corralones, que usted también lo puede reportar, déjeme decirle. Si usted tiene un problema con las caravanas de motocicletas, se puede llamar a un número telefónico que ahorita nuestro amigo Enrique Bustos nos lo da, para que usted también pueda reportar las carreras nocturnas, las caravanas que tanto asustan a la gente, que se le ponen incluso al brinco a las familias cuando van circulando, ¿verdad? Entonces, ¿tiene ya el número de cuántos?
Sí, ya, yo le estaba presentando el número metropolitano, ya en total general como regional. Ajá. Y metropolitano llevamos casi 10,000, 9,500.
¿9,500?
Así es, en todo el estado.
En todo el estado.
Así es.
Sí, porque lo que hablábamos también, zona alteña, hay mucha gente que usa moto sí. para todo.
Sí, el operativo, perdón, esa es una falta también de un servidor. El operativo es en todo el estado, ¿eh? No en zona metropolitana.
En todo el estado.
Sí, si lo requiere Puerto Vallarta, si lo requieren en Tepatitlán, Lagos de Moreno, el operativo se va a llevar ahí porque hay mesas de coordinación también regionales.
De acuerdo. Enrique está aquí, Enrique Bustos, también de comunicación. O sea, nada más, mi querido Enrique, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Para, ¿me lo pasas ahorita? Bueno, para que usted anote el teléfono, ¿dónde se puede comunicar y a dónde puede denunciar la cantidad de motocicletas que circulan en su colonia con estas famosas caravanas, ¿no? O haciendo piruetas y todo este asunto, ¿no? Ok, comandante, le preguntaba de las toritas. ¿Cómo va la situación de las toritas cuando era un proyecto interesante porque eran mujeres, que en la calle, bla, 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 y de repente nos topamos pues que han sido un tanto groseras, se le han puesto a la gente, han pedido mordidas, o sea, la verdad, se nos cayó todo lo que teníamos, ese castillo que teníamos sobre ellas. ¿Cómo va el asunto de las toritas?
Mire, desde el día uno, el tema del salvando vidas, que es el tema del alcoholímetro, ya incluso tenemos rotación de los mandos en ese programa. Uh-huh. Ya los comandantes han sido cambiados. Lo que buscamos es corrupción cero. Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante sacar de circulación todo conductor que venga alcoholizado, que venga manejando. Entonces, lo importante es que el programa dio una baja en cuestión de accidentes o muertes causadas por personas manejando en estado de ebriedad. Y es importante que este programa se mantenga así, limpio, que este programa se mantenga en una situación de dar resultados positivos y que genere la prevención que también se busca. Atacamos dos frentes, pongámoslo así. Si usted viene circulando por la avenida Patria está el alcoholímetro hace una dinámica de también ponerse por acueducto, por la avenida Vallarta. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que buscamos? Si la gente, porque tenemos una problemática muy... que estamos conscientes que en cuanto se ponen la gente en las redes sociales ya está diciendo dónde está el alcoholímetro.
Sí, claro.
Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es sacar a ese conductor ebrio de esa avenida y mandarlo por una calle secundaria, si es que con esa irresponsabilidad de ir alcoholizado va a circular, donde primero no puede tomar tanta velocidad, segundo, no hay tantos vehículos con los que puede interactuar, y las personas que van en buen estado, que van sobrias y van circulando por estas avenidas, saben que un conductor alcoholizado no se va a atrever a pasar por ahí. Y que puede circular con toda seguridad y toda confianza, y que se va a evitar algún accidente con este tipo de personas alcoholizadas. El programa, sea como sea, independientemente de dar números detenidos, se empieza con una estrategia para sacarlos de la vía. Si se asusta y cambia el conductor y el policía vial no se da cuenta, qué bueno, ya no va borracho, ya no va el borracho ahí conduciendo, ya va una persona sobria, pero estamos logrando el impacto, y el impacto es cero tolerancia, sí, y que el que llegue, sea quien sea, va a ajustarse al procedimiento como corresponda, llámese el exhorto, folio o la detención de la persona y el vehículo según los grados de alcohol que haya consumido.
Ok, y lo que le preguntaba, ¿y cómo se portan ya las toritas?
Mire, yo, si quiere un día vamos en la noche al alcoholímetro y preguntamos a la gente, ya deben de estar conscientes que a veces la gente cuando está alcoholizada, y es algo que se les exhorta en la formación todos los días, la formación es cuando estamos antes de salir al trabajo.
Sí.
La gente alcoholizada no es la misma que sobria. Claro, claro. Posiblemente esa persona alcoholizada, estando en los cinco sentidos, sería un buen amigo, una buena persona que platicaría. Entonces, debemos ser profesionales y cabeza fría. ¿Sí? Mientras no seamos agraviados, mientras no tengamos alguna agresión física, podrán decir misa y que somos lo que somos. A final de cuentas, la ley se va a cumplir.
De acuerdo.
Y si se va detenido, se va a ir detenido. Pero hay que ser tolerantes porque la gente, pues en ese sentido, pierden la noción de lo que realmente son como una persona sobria.
Oiga, ¿y los ocelotes qué están? ¿Siguen funcionando los ocelotes?
Sí, básicamente el programa del contraflujo lo está llevando ocelotes.
Ocelotes.
Sí, sí, en el contraflujo viene apoyo de toda la comisaría, todos los sectores y escuadrones se involucran.
Ajá.
Pero la columna vertebral son los ocelotes.
De acuerdo.
Sí, en el contraflujo.
Conito naranja.
Ellos llevan el señalamiento.
Ah, ok. Ajá.
Sí, ellos son los que están pendientes en el monitoreo de choques.
Ajá.
Prácticamente cuando tenemos el operativo de contraflujo en López Mateo, la atención de un choque nos toma 3 a 4 minutos.
Correcto.
Sí, por la dinámica del movimiento que tienen.
Oiga, me están dando aquí el número telefónico ya directo de cabina, o sea que la gente se comunique directamente aquí. Es un 800-999-1980. Repito, anótale bien, yo te lo voy a repetir al final. 800-999-1980. Extensiones 180-47 y 180-78. Repito, extensiones 180-47 y 180-78. Aquí a cabina, ¿qué se reporta, comandante?
Vehículo que le está obstruyendo en cochera. Ajá. ¿Algún choque? Incluso si es o siente que es agraviado por algún compañero que tenemos en calle. Ajá. Inmediatamente también se canaliza el reporte para mandar al supervisor en turno a verificar cómo está llevando a cabo ese servicio.
Correcto.
Sí.
Oiga, ¿y confirma que ya los agentes de tránsito están en la calle?
Señor, usted lo puede ver.
Se notó, bueno, desde el primer día de la administración que efectivamente ya están todos en la calle, pero están en los lugares adecuados, comandante.
Sí. Mire, tenemos lugares donde nosotros sabemos que tenemos la incidencia de carga vehicular, donde tenemos problemática incluso de plazas comerciales, colegios públicos o particulares. También sabemos donde tenemos cuestión de semáforos peatonales que prácticamente le pica, pasa una persona y se queda 30 segundos parado y ahí está una fila de carros. Entonces, sí, créame que tenemos esos puntos, más sin embargo, como le comento, a lo mejor socavón, a lo mejor bache, a lo mejor un árbol caído, a lo mejor una inundación, nos cambia la dinámica de la circulación. Claro. Y en cuanto bajen al reporte, lo que tenemos que atender para poder subsanar la situación y poder apoyar al ciudadano en el punto.
De acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial, decía don Jaime García Elías, Guadalajara, la ciudad de la canica. Usted tiene una canica en la vialidad y con eso es más que suficiente para que se desquicie la misma. Vamos a ir a un corte, estamos platicando hoy aquí en Módulo de Servicio con el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Baruel Neri, hablando de las vialidades, las calles y el tráfico. Regresamos. Rápidamente continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hay muchísimos mensajes para el comandante, director metropolitano de la Policía Vial, Israel Baruel Neri. Vamos a empezar por el principio. Dice por acá. Híjole, voy a leer las más chiquitas porque hay unas muy largas. Dice Huicho, pregúntale a tu invitado, ¿por qué no le entran al combate del ruido motorizado que está haciendo mucho daño renal en la población? Dice, así me dice Renal José Reynoso, el ruido de las motos también.
Sí.
¿Eso le corresponde al ayuntamiento en todo caso?
Sí, por el del tipo de decibeles. Sí.
¿Verdad?
Uh-huh.
Ok, pero sí tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Hay unos que disfrutan haciendo ruido. ¿Han pensado qué hacer con el tráfico fantasma de López Mateos y Ramón Corona, sentido hacia el sur? Uh-huh. Felipe Hernández, el famoso tráfico fantasma.
Sí, es que lo que pasa es que ahí tenemos la incorporación de la entrada al pueblo de Santa Anita y al fraccionamiento. Entonces, lo que hacemos ahí es que la gente ahí duda para ver si me retorno o me sigo.
Ajá.
Y es donde tenemos el cruce de vehículos de manera innecesaria y solo se estorban. Del que quiere ir por el central hasta seguirse a San Agustín, se frena, se quiere meter, se queda a medias, colapsa un carril tanto del lateral como el transversal. Y es un tema. De hecho, hoy tenemos personal apostado prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Okay. No se mueven de ahí.
¿Sabe dónde se hace un masacote también? Uh-huh. Usted viene por López Mateos Sur, baja de Solectrón, digámoslo así.
Sí, sí, sí.
Y ahí de Solectrón se juntan los que salen de Nueva Galicia.
Es correcto.
Y entonces, no sabes qué carril agarrar, si el de Nueva Galicia o el que viene ya, y ahí se hace un masacote.
Es correcto, sí. ¿Verdad? Ahí tenemos, de hecho, hay una unidad. A veces en lo que es el puente, antes de la subida del puente, tratando de canalizar la carga pesada para que no se vaya por arriba y tome el de la derecha y así dejarle al puro vehículo particular para que en ese sentido tenga una agilidad más el movimiento y el carga pesada que le agarre el semáforo por abajo. Claro. Pero aún así no nos damos abasto con ese tema que usted está comentando.
Dice Blanca Rubalcaba, una avenida de sincronizantes Javier Mina Juárez Vallarta, otro crucero que hace larguísimas filas, sobre todo en las mañanas, es Gómez Farías, Constancia y Gómez Farías, Calzada del Ejército, uno está en Siga y el otro en Alto, se hacen filas de hasta 4 cuadras. ¿Esto pues se encarga la Agencia Metropolitana o qué?
Sí, eso lo debe coordinar la Agencia Metropolitana, pero me lo llevo de tarea para generarlo como reporte.
Entonces ya sabe, es Gómez Farías.
Gómez Farías,
y además hay varios, en esa zona hay varios.
Y Calzada del Ejército, sí.
Constancia, Gómez Farías y Calzada del Ejército, efectivamente. Ajá. Hay muchas escuelas también por ahí.
Es correcto.
Saludos, soy Francisco Álvarez Castillo, por favor, yo siempre transito en Tezistán hacia Circunvalación y siempre se hace un caos con los semáforos de Plaza Patria hacia Circunvalación. Están muy mal sincronizados, por favor, chequen esto. Ahí está, para la autoridad vial. Luego, dice... déjame pasar por acá. Hola, Huicho, buenos días. El director de tránsito No quiero enojarme, llegan unos otros y otros y todo, la verdad, la ciudad sigue igual, no cambia. Lo mismo, todo está en sus planes, pero nunca se hace nada, dice el ingeniero Ruiz, que está bastante enojado. Luego por acá, dicen, buen día, si me sale un motociclista en sentido contrario y lo atropello, ¿él tiene la culpa o no es así? Dice la señora Berenice.
Bueno, primero que nada, esperemos no ocurra un accidente. Ajá. Pero si así fuera el caso, por la imprudencia del motociclista, él es el responsable.
El motociclista.
Sí, por circular en sentido contrario.
El señor Guerra nos hace una pregunta interesante. ¿Qué hay con la ley del seguro? O sea, que todos los carros deben tener seguro. Uh-huh. Hablaba el otro día aquí un asesor de seguros que el 60% de los que circulan en Guadalajara no tienen seguro de su carro.
Discrepo de esa numeralia. Se lo digo por la experiencia en la atención de los choques que tenemos. Ajá. Normalmente ya prácticamente un 80% de los vehículos, cuando están involucrados, tienen seguro. Ya nos estamos quitando esa problemática de que no llegaban al acuerdo, se tenían que detener. Yo le puedo decir que en 10 choques que intervenimos, 8 tienen seguro todas las partes.
¿Y está resultando el operativo este que hicieron con acuerdos con las aseguradoras, de que si te chocas, choque la minero, y ambos están inseguros, nos quitan de volada?
Estamos en la difusión, estamos, de hecho, la ley lo marca, que se puede manejar así. Para poder manejar esto, son los supuestos de que todos tengan seguro, que no haya personas lesionadas, que no hayamos dañado una finca, un volardo, demás, y que las personas vengan en su sano juicio, ni alcoholizadas, ni drogados. ¿Sí? Si contamos con estos requisitos, adelante, tomamos fotografías, video, movemos una orilla y esperamos nuestro ajustador.
Correcto, buenos días, invitado José Luis. Dice, yo vivo a espaldas de Plaza Las Torres y se sufren muchísimo los colapsos de la avenida 8 de Julio por la ciclovía, que afecta muchísimo el flujo. Y luego en Colón y Lázaro Cárdenas, este crucero es de terror, Colón y Lázaro Cárdenas, pues los trailers que vienen de Lázaro Cárdenas se quedan atorados a la vuelta. Dice, ¿algo se puede hacer? Dice Patricia García.
De hecho, tenemos el operativo de agilidad vial, como usted me lo mencionaba, ahí en Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Va a haber cuando estemos en el horario de la mañana y de la tarde, sobre todo en la tarde, que estamos de 5 a 8, 5 a 9 aproximadamente, teniendo la carga. Ajá. No se da porque el policía vial bloquea para que el trailer no se quede a medias y seguir fluyendo ya sea Lázaro Cárdenas, 8 de julio o Colón, cualquiera, porque estamos interviniendo desde Avenida del Mercado, estamos interviniendo también Gobernador Curiel, 8 de julio, Colón, 18 de marzo. Usted en la tarde va a ver que siempre va a haber policías viales en el paso, en la lateral, no tanto arriba. Ajá. Regular no este tipo de situaciones.
Dice por acá, en Avenida Santa Margarita y Aviación hay mucho tráfico, nunca hay agentes para agilizar el tránsito ahí, dice Jorge Sandoval. Santa Margarita y Aviación, ¿eh?
Ok, ahí de hecho, en Santa Margarita y Aviación tenemos prácticamente, no me dejará mentir, dos meses y medio, donde estamos nosotros, tanto como guardianes viales, y tenemos el problema de la salida de los cotos, y también el problemita de ahí de de la escuela que tenemos ahí, que ahorita afortunadamente no está en clases y no está, digamos, teniendo una carga menor. Pero sí tenemos agentes ahí, sobre todo en los horarios pico de la mañana y la tarde, y estamos tanto nosotros como guardianes viales de Zapopan.
Eduardo Figueroa, ¿qué piensan hacer en Valdepeñas y Periférico y en Periférico y Arcos? Hay una entrada y salida separada por unos metros, dice.
Es correcto.
Sí, es cierto.
Ese es un tema ya de infraestructura. Sí. Nosotros hacemos lo humanamente posible. Lo que hacemos cuando hemos colapsado es poner una patrulla, impedir un carril de circulación de lo que viene, digamos, por Juan Pablo II, para tratar de agilizar la bajada y quitar la carga Periférico y incorporarla hacia Arcos. Pero lo manejamos también para no impactar a la gente que viene circulando por Juan Pablo II. También. O sea, no podemos, digamos, perjudicar a unos por vencer a otros. Tenemos que hacerlo de una manera equitativa. Sí, nada más para tratar de que también ese colapso no se nos vaya a rebotar hasta acueducto, porque inclusive puede rebotar hasta acueducto sobre el Periférico, ¿eh?
Y es que ustedes como el cuetero, ¿verdad?
Sí.
Nunca quedan bien. Bueno, Luz Romero, las toritas no son incorruptibles. Detuvieron un familiar con unas copas de más, le dijeron que no había problema, que pusiera un billete y soplara para arriba. Ahí está, ¿eh?
Vámonos a cuando tengan una situación anómala, por favor, a la oficina de asuntos internos en la comisaría.
Correcto. José, asuntos internos, ¿ah?
Sí, la división de asuntos internos ahí dentro de la comisaría. Ajá. En circunvalación al y alcalde, ahí tenemos la oficina.
Una buena y una mala. Dice José Mosqueda, felicitaciones al comandante Neri por su labor, que lo hace muy bien.
Gracias.
Samuel Lemón o Lemón, ¿en qué país vive? Dice que tiene controlado a los motociclistas y eso es mentira, dice Samuel. Rodolfo Medina, le hicieron dos tres preguntas sobre las toritas y solo las evadió. ¿Por qué las defiende? ¿Dejarán de ser corruptas? Dice, bueno, aquí está don Rodolfo Medina, Estela Soto. ¿Cuándo pondrán orden en Gigantes y Obregón? Desde Calzada Churubusco. Los locatarios ponen mercancía en la calle, apartalugares, es un desorden. Gigantes y Obregón.
Bueno, tema de alcohol y metro, ya lo dijimos. La corrupción es cero. Y si corrupción es víctima, cero. Por favor, asuntos internos inmediatamente, o llamar a la comisaría, mandamos un supervisor en turno para que atienda lo que se está manejando, si es que se siente agraviado en alguna situación, y le vamos a dar seguimiento puntual. Temas, apartando lugares, mercancía, si no son vehículos motorizados, la comisaría no puede intervenir. Ahí le corresponde al municipio.
De acuerdo.
Sí.
Carlos Gómez, por Lázaro Cárdenas, a la altura, a la entrada de la ciudad, están como buitres los agentes de tránsito en lugar de agilizar el tráfico a la altura de Río Seco, dice Carlos Gómez.
Es el operativo, creíamos nosotros, operativo de carga pesada. Hay una restricción de horario de las 6 a las 9 de la mañana. Lo que hacemos es detener a la carga pesada ahí. ¿Por qué? Porque si los dejamos entrar a Lázaro Cárdenas en la hora caótica, imagínese, si no tenemos el dispositivo, yo le aseguro que tendríamos 200 trailers circulando por laterales y ahora sí. Se va a hacer impasable. Entonces, lo que se maneja ahí es la detención de estos vehículos. ¿Sí? El exhorto para que, por favor, detengan su marcha y si no la atiende, pues el folio.
¿Sí? De acuerdo, Lourdes Aceves, Calzada Independencia Norte y Periférico, un caos. Dejaron encerradas a Huentitán y Lomas del Paraíso. Demasiados edificios de departamentos, dice. La Prepa 14, la Arena Guadalajara, la Técnica 40, cerrado el paso de Lomas del Paraíso y Vicente Fernández, y además quitaron el cruce de Lomas del Paraíso a Rancho Nuevo. O sea que la zona, si le hace falta una supervisión,
comandante. Es correcto, ahí tenemos elementos también en la mañana, 6 a 9 también tenemos, porque es un problema, se vuelve caótico, y como dice, hay muchas casas y una sola vialidad.
Sí.
Entonces, prácticamente, pues, ahí ya tenemos temas de infraestructura que ya son en cuestión del índice, cómo creció el uso habitacional en ese lugar. Y nosotros tratamos de agilizar, sacar, incluso por la Arena Guadalajara hay una calle que también se puede alimentar al lateral periférico. Entonces, todo esto es una dinámica que en cuanto la gente se familiarice, vamos a empezar con el uso de esas calles y tratar de desasolvar un poquito más lo que es la carga vehicular que tenemos por ese cruce.
Correcto, por piedad, dice, sincronicen los semáforos de federalismo en los cruces de Juárez e Hidalgo. Saludos cordiales, Rafael Montero. Luego por acá hay muchísimos más. Estos son los larguitos, dijo, perdón, pero hay muchos muy largos. Saludos, buen día, José Luis Urque, operativo en la colonia Las Huertas, en San Pedrito, dice Alfredo, en San Pedrito, Alfredo Barba, San Martín. Todo esto en la zona de Tlaquepaque.
De Tlaquepaque, muy bien.
Allá hace operativo, hace falta. Buen día, José Luis, la señora Margarita. En el estacionamiento de Soriana Estadio, todos los viernes juegan arrancones en motos y carros y ponen la música a todo volumen. Se la paso este reporte, comandante.
Muy bien.
Repito, es Soriana Estadio los viernes.
Los viernes, me lo llevo de tarea para estar pendiente con ellas.
Correcto. Urgen agentes viales en Ramón Corona y Camino Real a Colima. De veras, ¿qué pasa con Camino Real a Colima? Nos queda poco tiempo, pero aquello está saturadísimo. ¿Qué pasa ahí?
Ahí le va. El tema de Camino Real es que independientemente de que la vía está siendo intervenida, hay circulación de vehículos, pero la gente no la está usando. Y es una buena vía, prácticamente está sola. Pero no es porque no se pueda circular, sino porque la gente de las aplicaciones le marcan que tome López Mateos, pero la vía, aunque esté en construcción, está funcionando y prácticamente no hay circulación de vehículos. ¿Por qué? Lo desconozco, pero está en función.
Fíjate, es interesante esto también, ¿no? Es otra realidad fantasma, ¿no? Comandante, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Se quedaron muchísimos temas, muchísimas preguntas de toda índole en materia de vialidad, pero ya nos estaremos viendo en otra ocasión.
Estoy para servirle, cuando guste, señor.
Muchas gracias, el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Borbel Neri. Él es el que se encarga de toda la vialidad en Guadalajara y toda su zona metropolitana, ¿no? Saludos al comisario Arispe, que a él le toca todo el estado, ¿ah?
¿Eh? Así es, y de su parte, de ausencia, el saludo.
Muy bien, muchas gracias. A usted que nos escuchó, muchas gracias también a mi amigo Enrique Bustos, metalero él, y gracias por estar aquí con nosotros. Mañana nos escuchamos, ya viernes, módulo de servicio de viernes. Regresamos mañana, que pásela bien.